por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Con 2:00 p.m. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3:00 p.m. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Y estamos en YouTube. Usted abre su plataforma de YouTube, se mete a Noticias Colombia y ahí podrá observar nuestra cabina, sí, en Colombia Digital. No sé si ya estamos, Roberto Torres, sí, ya estamos, vamos a ver si yo lo logro ver. Estamos también en Instagram, estamos en X, estamos en TikTok, y aprovecho para que pase a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. Hoy estamos 22 de mayo del 2025 y tenemos habilitado el 70030303, nuestra plataforma de WhatsApp, para que usted me comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le preocupa, le alegra o le enoja. Hoy 22 de mayo del 2025.
Razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Sí, ¿qué es lo que más le importa? Y vamos a ver qué es lo que a usted más le importa. También le cuento que estos programas luego se comparten en Facebook, o no sé si desde ahorita se empiezan a compartir en Facebook. Buenas tardes, Evelyn, ¿es liguista? No, Andrei, no soy liguista, pero quiero enviarle una felicitación a todos los liguistas de este país. Mis dos invitados son liguistas, ahorita abro cámaras y no se los presento porque son amigos de la casa. Pero sí, de verdad, una felicitación a todos los sufridos liguistas, me decía uno de ellos, de este país, por este merecido triunfo. Buenas tardes, doña Evelyn, no sé si le va a chimar, la va a enfadar, o realmente esta vez va a tener las agallas de decir que las cosas están mal hechas, otra vez comparto con usted y otras no. Pero quisiera saber su posición sobre lo que hizo el periodista de Canal 7, cosa que me parece de la manera más baja y vulgar de una persona. Si me informa, tal vez, o si Marianita me informa qué hizo el periodista de Canal 7, porque yo no lo sé. Ya ella va a pedir más información en la redacción. Álvaro Sánchez de Teletica publica en redes el número de teléfono del presidente de la República. Esto, ya me informaron. De Campos. No, obviamente es información, no, sí, es información confidencial. Pues no, ¿qué voy a decir? Que no me parece. No entiendo por qué el Frente Amplio y el Partido Liberación Nacional, en lugar de promover fuentes de empleo con jornadas 4x3, promueven el asistencialismo y la caridad para la gente. Ojo, quiero decirles una cosa, yo no tengo por seguro que el colega de Canal 7 lo haya hecho tampoco. Y no sé de dónde sale esta información. Si lo hizo, pues no me parece, porque es información confidencial. Así como que si publicaran mi número de teléfono privado. Pero ¿qué pruebas hay de que lo hizo? Pues habrá que verlo. Todo aquí hay que comprobarlo. Y todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Yo no sé si lo hizo. A ver, hay que demostrarlo, como todo. Bueno, hablan del 4x3 y buenas tardes, doña Evelyn. No hace pocos días el oficialismo no llenaba de todo tipo de comentarios con respecto a la reelección de Rodrigo Arias. Pero el día de hoy, utilizando esas mismas tretas, lleva a Gilbert Jiménez a mantener la presidencia de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. No, don Eduardo, creo que Liberación Nacional tenía Cisneros, todo era otra mentira más. Bueno, no sé la información que usted tiene. Gilbert Jiménez es un diputado de Liberación. Algo así como un poquito disidente de la cúpula. Yo tenía toda la impresión de que iban a apoyar a la diputada Alejandra Larios. Y de repente, sí, para mi sorpresa, gana el diputado Gilbert Jiménez. Lo reeligen, pero no sé si los votos que obtiene son los votos de quién. Tendríamos que ver quién vota por él y quién no. Sí le digo que es un personaje interesante porque no es el candidato de Liberación o el candidato que Liberación hubiese querido. De hecho, entiendo que Liberación le está pidiendo una disculpa pública. Y si me equivoco, pues que mis invitados, porque vamos a hablar mucho de política, que me corrijan. No entiendo, el presidente está en contra de la corrupción, pero cuando hacen investigaciones a gente del gobierno se enoja. José, es que el presidente en realidad sí se enoja mucho. Y eso es parte de las cosas que yo no entiendo. Si el viento sopla a su favor y la popularidad también está a su favor, tal vez debería de controlar un poquito su ánimo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos así. Buenas tardes, doña Evelyn. Me encantan sus programas. Gracias. Siempre que ando haciendo Uber, la escucho y los clientes ponen mucho cuidado. Saludos desde Cartaguito. Bueno, ni Cartaguito ni yo, ya sabrán más o menos por qué partido me decanto, sufrimos ayer. Así que nosotros tranquilos. Doña Evelyn lo compartió en la página de Facebook. Él, sí, bueno, pues, a ver, yo no soy quien para hacer un juicio. Yo soy colega y no creo que yo lo hubiera hecho, ¿verdad? Y no creo que me hubiera gustado que me lo hicieran. Marlet, ¿por qué no a las jornadas 4x3, desde su lógica y el contexto actual, además del sentir de la gente? Hay algo muy sencillo, ¿cómo consultarle a cualquiera de las IA y a qué efectos en otros países? ¿Quedó retratada la renovada LN con su posición en 4x3? Sí, 4x3 es más que un proyecto, fue una evidente puesta en escena de lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿verdad? Y en la Asamblea Legislativa, realmente sí. Pero no, cada vez hay más elementos para irnos a la entrevista del día y para ver que la entrevista del día de hoy no acaba aquí, sino que ya, después de la de hoy vendrán más. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones.
Mario Quiroz, experto en datos políticos. Ignacio Azurdia, politólogo, profesor de ciencias políticas. Felicidades a ambos, porque ganó la liga. Los felicito, así honestamente les digo, los felicito.
Muchas gracias, Evelyn. Buenas tardes a vos, a Ignacio y a todos los que nos siguen. Pues sí, 5 años de
cinco de años de sufrir que... y 5 años de perecer.
Ya quedan dos partidos.
Que parcialmente nos quitamos un fantasma que era no poderle ganar a Saprissa.
Bueno, sí. Pero no, disfruten.
Heredia, que ha sido nuestro gran rival en las finales. 5 ganadas de Alajuela, 5 ganadas de Heredia, así que
que es mi equipo, ¿por qué no lo voy a decir? ¿Verdad? Eso no es ningún pecado.
Pero bueno, ahora con la machoneta, yo creo que ya vamos.
Ay, no, tampoco,
más,
Mario.
A más ver, enrumbados.
Ya se sienten.
Más enrumbados que antes.
Este programa vamos a hablar más de fútbol, ya vi. Bueno, no, para empezar, muy buenas tardes, doña Evelyn, Mario, un gran saludo a quienes nos ven y nos escuchan, y un gran saludo a Óscar Ramírez, muchas gracias por volver, ¿verdad? Porque yo siempre he sido un gran agradecido como liguista, fui socio por muchos años, y la verdad estoy muy agradecido de que el macho haya vuelto, así que un gran abrazo sobre todo a los liguistas.
Roberto Torres está de lo más triste, pero de ahí no, tiene que soportar como los grandes. Caballeros, bueno, hay tanto, no me piden que yo me pronuncie con respecto al colega de Canal 7 y no, o sea, no lo haré. En realidad ya les dije, yo a mí no me hubiera gustado que me lo hagan. No sé si él lo hizo y creo que con esto podemos empezar con la entrevista de hoy. Muchas cosas han pasado desde la última vez que ustedes y yo hablamos. ¿Cómo ven el panorama político hoy que estamos 22 de mayo? Mario, empecemos con vos y te voy a poner varios elementos sobre la mesa para que los analices. Y luego Ignacio, después de los discursos, ¿verdad?, de entre los dos Rodrigos, pues sí, hay allanamientos por el caso Pista Oscura. Luego de esto hay serias acusaciones, el tono del presidente va subiendo, va escalando, allanamientos que se convierten, palabras más, palabras menos, según el presidente, en una opereta más, y manifestaciones como "yo les advierto, en 1948 el pueblo se alzó, yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer ahora, pero no le jalen el rabo a la ternera, yo no voy a ser candidato, pero la campaña es contra mí", están comprando una policía política en el Congreso, y estas declaraciones empiezan todavía o continúan subiendo, alterando los ánimos aún más en la Asamblea, en el Poder Judicial, en la sociedad. Yo en lo personal no le temo al conflicto, creo que el conflicto es muy saludable, pero sí le temo a lo que el conflicto puede hacer en las personas que no lo manejan bien. Mario.
Gracias, Evelyn. Yo empezaría por un contexto general, me parece a mí, cuando vemos las últimas semanas, y sí creo que un buen referente es desde el primero de mayo hacia ahora, lo primero que tenemos que decir es que seguimos imbuidos, metidos en un momento en que hay un alto desgaste de los vínculos del sistema institucional completo. Yo creo que en este contexto el lenguaje político de unos y de otros, sí, tanto del presidente, y aquí también meto a la Asamblea Legislativa.
Sí, también coincido con vos, porque no he leído, perdón Mario, y aquí quiero pedir disculpas. No he leído la forma en que los diputados se refieren al presidente, pero las tengo apuntadas: corrupto, bueno, alcohólico,
borracho,
acosador. Entonces, a ver, aquí no juguemos de angelitos pidiendo respeto cuando en realidad en ninguno de los dos sectores lo hay.
Entonces, estamos en un contexto donde el lenguaje político, de nuevo, de unos y otros, tiene efectos multiplicadores, Evelyn, Ignacio, sobre una polarización ya existente, que no es una polarización, y esto hay que decirlo, no es una polarización de estos 3 años, es un proceso de polarización que viene gestándose desde hace rato, ¿verdad? Y donde cada palabra, cada frase, cada acción puede ser leída como señal, como advertencia, como provocación, ¿verdad? Yo, esta discusión en que se han metido de si era una llamada a una guerra civil, porque también el PLP dice que se sacó la mano como si fuera Napoleón Bonaparte, una alusión a Napoleón Bonaparte. Yo eso, ¿verdad? Lo relevante para mí es el entorno institucional en que se están emitiendo estas declaraciones y el momento político en que lo rodea, ¿verdad? Y estamos, de unos y de otros, reafirmando un marco simbólico de confrontación, de unos y de otros, en un contexto, de nuevo, en que está planteado un conflicto entre lo que podemos llamar la vieja política y un nuevo proyecto político. Más allá de, no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero hay dos lógicas políticas enfrentadas, una lógica más tradicional y una lógica, digamos, más disruptiva, en que están delimitadas trincheras. Hay una, de uno y de otro lado somos nosotros contra ellos, en ambos casos con un fuerte componente emocional y polarizante. Hay una cosa que a mí me llamó la atención, así como las declaraciones del presidente, también hay que ver que la oposición, ahora con esto de la cena de Estado al presidente de El Salvador, ya se está pescando, no porque hayan dicho que haya nada incorrecto, pero es pescar información para ver dónde se pesca algo, y de nuevo habrá una denuncia ante el Ministerio Público. Si uno ve este proceso, Evelyn, Ignacio, que le he estado dando mucho pensamiento estas semanas, este es un proceso que se inicia más o menos como desde el 2006.
Sí, sí.
Con las acusaciones, y acuérdense, había un diputado del PAC, se llamaba don Manrique Oviedo, ¿verdad? Que se empezó esto, yo no sé si llamarlo lofer o no, eso es, ¿verdad? Lo que sí estoy seguro es que todos los partidos políticos han hecho una judicialización de lo electoral en Costa Rica. Entonces, la idea cada cuatro años que vemos es a ver cuántos ministros renuncian, a ver a cuántos ministros logro que renuncien,
sí,
a ver cuántas denuncias penales le meto al presidente, y esto lo vivimos en el 2006, se vivió en el gobierno de doña Laura y se empezó a vivir con cada vez mayor volumen en los gobiernos de don Luis Guillermo Solís, don Carlos Alvarado, y acabamos donde estamos, ¿verdad? Entonces, estamos en un contexto complicado, con un sistema político tensionado, pero erosionado, y con definitivamente una percepción de ruptura y de disputa por la legitimidad, que ahora, Ignacio, estoy seguro que podrá ahondar más en eso, a nivel de narrativa, que cada vez creo que se irá poniendo peor de aquí a las elecciones.
Sí, bueno, sumando a lo que dice Mario, yo voy a decir cosas que a quienes nos han seguido en el análisis desde hace 2-3 años les sonará muy parecido, porque lo hemos venido diciendo desde hace ya bastante rato, ¿verdad? Es decir, lo que estamos hablando no es nuevo, porque el contexto en el que vivimos existe desde hace ya bastantes años, bien lo dice Mario, desde el 2000, diría yo, desde el rompimiento del bipartidismo y el surgimiento del PAC, el discurso antipolítica tradicional ya existe. Lo que pasa es que estamos en un momento determinado en el cual se consolidó ese discurso y se materializó en términos de votos y en términos de apoyos ciudadanos mayoritarios. Eso por un lado. Por el otro lado, entender la estrategia discursiva del gobierno. La estrategia discursiva del gobierno está clarísima. Hay una, yo lo he dicho muchas veces, hay una electoralización de la gestión y la comunicación de gobierno. Es decir, don Rodrigo Chávez lo que quiere es sostener esa mayoría de la población que tiene y llevarla al 2026. Es así de sencillo. Entonces, en el discurso es entender cuáles son los públicos. Los públicos, que ya lo hemos visto con los datos, son públicos que no quieren al Poder Judicial, que no quieren al Poder Legislativo, ¿verdad? Que los valoran muy negativamente, que no quieren a los partidos políticos. Bueno, recordemos que los partidos políticos son la institución peor valorada y la segunda institución peor valorada es la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, hay que entender que de un lado está la estrategia discursiva, ¿verdad? La estrategia narrativa del gobierno de la República, que ha sido muy efectiva en sostener ese más 50% de la población. Ahora decía Sid Gallup un 65%. Entonces, digamos que la popularidad del presidente está entre un 55 y un 65. Ahora por ahí se mueve, y ya decía el mismo CIEP que hay un 40% que es sólido, ¿verdad? El 40% personalista de apoyo propiamente hacia don Rodrigo Chávez. Entonces, en esa estrategia discursiva, obviamente, del oficialismo, que está siendo muy efectiva y que está buscando llevar ese apoyo, ¿verdad?, al 2026 con ese, con esa esperanza, ¿verdad?, porque es canalizar, por eso siempre hay que escuchar el tono de don Rodrigo Chávez en función de por qué tiene ese tono, ¿verdad? Es un tono de una emoción que quiere movilizar, ¿verdad? Que quiere sostener ese desencanto, ese enojo de mucha gente en este país hacia esa institucionalidad, hacia ese poder judicial, hacia ese poder legislativo, y por eso se entienden las narrativas también, ¿verdad? Desacreditar al poder judicial desde un inicio, ¿verdad? Desde origen, ¿verdad? De incluso cuestionar si ya todo el poder judicial está, como quieran decirle, ¿verdad? Que ya está desacreditado y no se cree en absolutamente nada que venga del poder judicial, y eso hay que entenderlo en función de los públicos, ¿verdad?, los cuales está dirigido ese mensaje, y obviamente al frente preguntarse si en la oposición, ¿verdad?, si en la oposición, con esos números que tenemos de ese 29% de opositores férreos, de ese 17% de indecisos que existe en la población, pues en la oposición, si hay primero esfuerzos articulados, eso es lo más importante, ¿verdad?, porque sabemos que la oposición es muy diversa, ¿verdad?, es muy muy diversa ideológicamente, muy diversa en liderazgos, en egos, etcétera, ¿verdad?, y también entender si en la oposición hay liderazgos que pueden capitalizar ese tipo de gente que no está de acuerdo con el discurso del presidente Rodrigo Chávez. Eso sí, en el contexto en el que estamos, como lo hemos dicho muchas veces, es un tema de números. Si estamos en año electoral, al final es ver quién tiene mayores números, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quién está sosteniendo uh-huh. un bloque mayor? ¿Para qué? Para que en el 2026 se pueda capitalizar. ¿Por qué? Porque la aspiración electoral, y termino con esto, doña Beni, porque la aspiración electoral, el discurso es clarísimo, por eso le decía, es llevar ese desencanto hacia una emoción más positiva, que es la esperanza. ¿Cuál esperanza es para los Rodrigo Chavistas? Que en el 2026 van a poder cambiar a todos esos diputados que hoy no quieren, y que también esos diputados nuevos que quieren tener en la Asamblea Legislativa van a poder cambiar un montón de magistrados que hoy también no quieren.
Totalmente por ahí van. Estamos clarísimos de que ese es el proyecto. Sobre todo lo de los magistrados. Sobre todo lo de los magistrados. Sí, me parece que la gente todavía... tenemos que dimensionar que lo de los magistrados es un poquito el meollo del asunto, ¿verdad? Lo de los diputados también, obviamente, para poder hacer los cambios que se requieren en el país. Pero aquí veo varios peros. No tienen partido y, peor aún, no tienen candidato. Y el timing está pasando. Y aunque ustedes me digan que les basta con el presidente, yo veo que el presidente se desgasta igual que cualquier ser humano. Y cómo se desgasta, a veces también tiene fallos en materia comunicacional. No he visto un comunicador mejor, es cierto. Pero, por ejemplo, ayer dijo que el gobierno de Guatemala, que la primera dama de Guatemala estaba refugiada en México porque la estaba persiguiendo la corrupta fiscalía. No digo que la fiscalía de Guatemala sea uno corrupta, no, para nada, pero hoy sale a la luz que no, que la primera dama efectivamente está en México, pero que no está refugiada. ¿Por qué? Porque un vocero, cuando es único, él y doña Pilar, pues se desgastan.
Sí, yo creo que eso, Evelyn, es una hipótesis válida, y yo sí creo que el presidente con esa manifestación se equivocó, ¿verdad? No creo que fuera, incluso en el contexto en el que lo dijo, necesario.
Claro que no, Mario, perdona, se había puesto en escena a las principales cámaras, a los representantes de las principales cámaras, a los alcaldes, evidenciando, perdón, que los diputados no habían apoyado el proyecto 4x3. Es decir, había hecho una conferencia de prensa que para su público estaba bien. Este Safis era innecesario, y es evidencia de que el vocero está un poco cansado, está cansado ya.
Bueno, yo no sé si cansado, ayer cometió un error, pero también hay una lectura alternativa, eso es cierto. Pero también es cierto que ¿cuál es el antagonista que tiene? Ninguno.
Uh-huh. También pero es cierto.
No tiene antagonista también que le haga. El antagonista de la semana pasada, y lo voy a decir, ahora se los decía fuera de micrófonos, la oposición está tan desarticulada que, veamos la semana pasada, toda la oposición política de Costa Rica lo que estuvo celebrando fue el enfrentamiento entre la vicepresidenta de la República y Jafet Soto. Eso fue lo que celebraron, que Jafet Soto, gerente deportivo, entrenador, dueño y todas las cosas que es don Jafet Soto, volviendo al fútbol del equipo herediano, se tuvo un encontronazo con la vicepresidenta, que por cierto ahí también, hablando de imagen, creo que don Rodrigo tiene un estilo muy particular que no es tan fácil copiarlo, y a veces no. Siento que la gente en conferencia de prensa del Ejecutivo trata de copiarlo, y desde mi punto de vista, a la ministra y vicepresidenta doña Mari no le salió bien la copia de don Rodrigo. Eso no. Sí es una algo que hay que decirlo. Eso fue. Después vamos, Evelyn, a Ley 4-3. Liberación Nacional, don Álvaro Ramos, sale muy, muy reforzando mucho las críticas a Liberación Nacional de que no toma posición, diciendo que un tema que tiene, ojo, 23 años de estar en la corriente legislativa en distintas versiones, hay que darle tiempo, que no hay que apurarlo. Y su fracción se le divide.
¿Cómo se analiza eso?
De que don Álvaro todavía no tiene un liderazgo consolidado en el Partido de Liberación Nacional.
Todavía, pues si no es ahora, ¿cuándo?
Él mismo creo que se lo ha minado creo, con posiciones como cuando salió con que si apoyaba a don Rodrigo y después echó marcha atrás que no, que fue un testigo de honor. Entonces eso también le mina, ¿verdad? Como digo, cosas como estar preocupados, Evelyn, y voy a decirlo, si se hizo algo incorrecto con la cena de Estado que se le dio al gobierno de El Salvador, que vaya y se denuncie. Pero estar reduciendo la política a que ni siquiera se pueda dar una cena de Estado en este país, ya estamos en una electoralización, y ahí sí, viendo a ver cómo hago para sacar algo y presentar una denuncia que a nadie le conviene. Ojo, lo que voy a decir, parte de por qué Rodrigo Chávez es hoy presidente es, Evelyn e Ignacio, en mi criterio, por una radicalización de la necesidad del cambio que hicieron los mismos políticos. Porque el cambio, digamos, institucional era el PAC, ¿verdad? Lograron traerse abajo al PAC. Y el PAC también colaboró con su caída. Pero cuando se cae el PAC, también, y si lo recordamos, ahora la gente se lo olvida por el contexto en que estamos, pero fueron 8 años muy duros contra quien estuvo en el Ejecutivo, y denuncias penales y allanamientos y UPAD y cementazo, con razón o sin razón. Pero bueno, a hoy ninguno de esos casos judiciales ha acabado en nada, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que sí, políticamente, eso es la parte jurídica, políticamente lo que sí se ha dado es una radicalización de la necesidad de cambio, porque hay que decir algo, y con esto termino, porque hay un deseo transversal de cambio en la sociedad costarricense. Algunos con un cambio más fuerte, que son los que apoyan a don Rodrigo Chávez. Uh-huh. Pero incluso entre los que no apoyan a Rodrigo Chávez, no hay un deseo de volver al sistema anterior. Y eso hay que entenderlo. Esa es la demanda política que tenemos. Entonces, traerse abajo a Rodrigo Chávez no significa que van a ir a votar por mí.
Ahora, en el caso de Álvaro Ramos, que Liberación puede considerarse el antagonista a sí mismo, digamos, por ser la fracción más grande de la Asamblea Legislativa, ¿podrían ellos autopercibirse así? ¿Por qué no logró posesionarse Álvaro Ramos como el antagonista?
Bueno, hay varias cosas, doña Evelyn. Sumando a lo que dice Mario, el 87% no tiene partidos políticos. Hablemos de ese dato una y otra vez, porque eso nos dice mucho.
Un elemento es el partido.
Claro, no, es una obviedad lo que voy a decir. La próxima elección, igual que fue la anterior, se va a elegir personas, no se va a elegir partidos políticos.
Ignacio, vuelvo a lo mismo, no hay partido, digamos que no sea tan importante que no haya partido del oficialismo, no hay candidato.
Sí, yo le iba a contestar eso, doña Evelyn, porque usted nos introdujo la pregunta diciendo de que nosotros decíamos que bastaba. No hemos dicho que basta, en ningún momento hemos dicho que Rodrigo Chávez baste, porque obviamente es un tema de tiempos, ¿verdad?
¿Sí?
Ya discutiremos si se cumplen los plazos y ya el oficialismo no tuviera partido y no tuviera candidato. Difícilmente eso va a pasar, pero si eso pasara, ya eso es otra discusión. Yo creo que la campaña y este programa que tenemos ahorita y estas discusiones que tenemos se van a enriquecer muchísimo ya cuando el oficialismo haya decidido su partido político y su candidatura. Porque además eso va a permitir...
Si el presidente renuncia,
y si el presidente renuncia o no a la presidencia para ser candidato a diputado o no.
Ok, sí, les voy a hacer una pregunta con un sí o no, antes de que siga Ignacio. ¿Ustedes creen que el presidente va a renunciar, sí o no?
Es que no se puede responder. Depende en función de cómo le vaya su candidatura presidencial. Esa es mi hipótesis.
Eso es una pregunta. Yo creo que políticamente es la jugada que, si yo estuviera en los zapatos del presidente, sería la más conveniente. Uh-huh. Aunque sea política, y el presidente hay que reconocerle que creo que es una persona valiente, tampoco es tan sencilla de tomar, de decir, porque hay incluso gente que dice, bueno, si el presidente renuncia y el Poder Judicial... lo ataca y van a galvanizar su triunfo, ¿verdad? Aunque eso fuera cierto, tampoco es tan difícil a nivel no político, sino personal, decir, bueno, me voy a ir a inmolar y arriesgarme que un fiscal y un poder judicial, que son muy agresivos, porque también hay que decirlo, estamos, Evelyn, Ignacio, en una realidad donde don Randall Zúñiga, por ejemplo, a quien técnicamente el director del OIJ y profesionalmente me parece muy bueno, pero también en su comunicación, don Randall ha hablado como si fuera un sindicalista gremial defendiendo un proyecto, por ejemplo, de pensión anticipada, que eso le debería tocar al gremio de los, a un representante del gremio que no es necesariamente el director de la OIJ, defendiendo un proyecto. Entonces, aquí hay temas de comunicación que se trastocan, y hay que verlos con atención.
Sí, por eso es tan importante, Ignacio, cuando yo les digo a ustedes el tema de los mensajeros por encima de los mensajes, o que el mensajero es parte del mensaje, ¿verdad? Y si me permite, doña Evelyn, para terminar de explicar mi respuesta a su pregunta, yo creo que depende lo que le decía. Vamos a ver, Rodrigo Chávez, me imagino yo, estará pensando que tiene un dilema, ¿verdad? El dilema es si se involucra activamente en la campaña porque su candidatura presidencial no tenga la suficiente fuerza y él necesita entrar, ¿verdad?, para ser un activo propio de la campaña y que pueda generar ese efecto arrastre, ¿verdad? De decir que sus Rodrigo Chavistas, sobre todo esos Rodrigo Chavistas personalistas que apoyan propiamente a Rodrigo Chávez, ese 40%, diga, y sí, voy a ir a votar por esta candidatura y también por Rodrigo Chávez como candidato a diputado, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevar esa masa de apoyo tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, por un lado. Pero por el otro lado, obviamente, hay un dilema de los tiempos judiciales, ¿verdad? Él tiene acusaciones encima y él perdería su inmunidad. Entonces, él tiene que ver cómo él sopesa eso de los tiempos judiciales de decir, ok, me dará chance en estos meses que estoy en campaña abiertamente para que no se me abra un proceso, para que no tenga que entrar propiamente en un proceso, obviamente defendiendo el principio de inocencia, el debido proceso, etcétera, todo lo que ustedes quieran. A mí no me toca definir si él es culpable o no es culpable, eso le tocará precisamente al Poder Judicial.
Claro.
Pero ese manejo de los tiempos, ¿verdad?, de cómo le irá propiamente renunciando a esa inmunidad y estando en campaña, a ver si vale la pena, por decirlo de alguna manera, costo-beneficio, entrar en una campaña para asegurar que su proyecto político personalista continúe, o bien si más bien me quedo al margen, ¿verdad?, todavía, y renuncia hasta, bueno, no renuncia, termina su mandato y ya pierde la inmunidad cuando sea expresidente, porque precisamente su candidatura presidencial no necesita que él se involucre activamente en la campaña.
Su campaña presidencial es decir, el que continúe con su proyecto político lo necesita.
Por eso yo le he mencionado, doña Evelyn, yo creo que este programa va a ser muy diferente cuando ya sepamos quién es la candidatura presidencial
del Chavismo. Que será después del 31 de julio.
Exacto, cuál va a ser el partido político, etcétera, pero sobre todo quién es la candidatura y ver después en los estudios de opinión cómo aparece esa candidatura, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto se materializa ese Rodrigo Chavismo hacia intención de voto hacia esa candidatura? Ahí es donde la cosa va a calentar, es donde vamos a estar viendo no solo cómo se mueve el Rodrigo Chavismo, ¿verdad?, esa candidatura de continuidad, sino también en la oposición, cuáles liderazgos empiezan a subir, si es que logran subir.
Hay una situación que me gustaría recuperar de esta interesante conversación. Son varios elementos. Sí es cierto que las instituciones están también confrontadas, es decir, no solamente el presidente contra la Asamblea Legislativa, sino que se siente una confrontación del Poder Judicial y el presidente. En dos vías. Uh-huh. Aquí no podemos ser totalmente inocentes, ¿verdad? Están uno contra el otro. Los otros sectores totalmente confrontados son la prensa. Está la prensa que está a favor del presidente, ajá, pero también no nos engañemos y no juguemos de angelitos, vuelvo y repito, está la prensa que está en contra del presidente.
Sí, sí, sí.
Y que lo que hace durante todo el día no es ver qué informa, sino dónde se contradijo este y el otro y aquel, que si dije 8, que si dije 9, que si dije 20, okay. Y está esa prensa, ¿verdad? La que ellos califican como vasallos y los otros llaman canallas. Entonces, al estar todos conflictuados, del conflicto pueden salir dos cosas. Por eso yo dije que yo en lo personal no le temo al conflicto. O una construcción o una destrucción. Ahí es donde a mí me asusta un poco hacia dónde vamos. Porque, claro, uno quisiera pensar que de aquí va a salir algo constructivo. Lo que me da miedo es cabezas demasiado creativas que lo quieran destruir todo.
Hay un detalle interesante con esto que usted está mencionando, doña Evelyn. La materialización de ese conflicto, o ganadores y perdedores, se va a ver en las elecciones del 2026. Pero mientras el Rodrigo Chavismo puede estar, obviamente, abiertamente en campaña, el Poder Judicial no puede. Porque el Poder Judicial, ¿a qué le va a apostar? Es decir, si el Poder Judicial lo que quiere es mantenerse y que los magistrados que se elija la próxima Asamblea Legislativa sean más afines a quienes están hoy en el Poder Judicial, ¿verdad? Por ejemplo, la elección de los magistrados, la próxima Asamblea Legislativa.
Exacto.
Entonces, ¿cómo, por dónde van a apoyar a cuál partido político y cómo lo van a apoyar? No lo pueden apoyar abiertamente. Entonces, ¿a cuál candidatura de oposición le van a apostar para sostenerse ahí? Para sostener el proyecto que ellos tienen y sostener a las personas que ellos quieren que sigan en el Poder Judicial, ¿verdad? Porque por un lado hay un proyecto de cambiar todo, obviamente, que es el Rodrigo Chavismo, ¿verdad?
Pero cambiarlo todo, Ignacio y Mario, quiero, perdonen que los interrumpa, quieren cambiar las personas que están en las instituciones y que no han funcionado porque han estado enquistadas. Ajá. ¿O quieren volarse las instituciones?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, ya veremos, porque se supone que con esta lógica de las 38 diputaciones que quieren, que ya veremos si lo consiguen, pues obviamente hay un espacio abiertísimo para una constituyente y veremos cómo termina siendo esa constituyente, para empezar. Pero sí, al final es un tema de narrativas, doña Evelyn, es un tema de visiones de mundo. Obviamente el Rodrigo Chavismo, con todo derecho, tiene una visión, ¿verdad?, sobre la Costa Rica, y en la oposición hay otra visión. El tema es que al final, en un tema de números, cuando vemos los estudios de opinión, hay una visión que está ganando, por decirlo de alguna manera, que es una visión mayoritaria, ¿verdad? Que es esta visión dentro de un contexto, repito, que no es de hoy, sino que es de hace bastantes años, lo dijimos al inicio, desde los 2000, de mucho descrédito de esas instituciones, porque sí, yo lo he dicho muchas veces, doña Evelyn, la institucionalidad puede decir hay que defenderla, pero ¿qué están haciendo la misma institucionalidad, el mismo Poder Judicial, el mismo Poder Legislativo para que la gente genuinamente quiera defenderla, al menos las mayorías de este país?
Yo para agarrarme de lo que dice Ignacio, porque la verdad es que primero uno tiene que entender, Ignacio lo dijo ahora muy bien, esto está electoralizado y tiene miras al 2026 de parte de todos, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, tenemos un apoyo, y esto es la particularidad, cuando a mí me hablan de las elecciones del 2026 y me dicen, bueno, pero es que puede llegar un outsider como le pasó a don Rodrigo. Sí, podría llegar un outsider. Pero hay una diferencia de las otras elecciones. En estos momentos, el apoyo que tiene el presidente, y ojo lo que voy a decir, no depende del sistema, depende de confrontarlo. Ahí está la base de su apoyo, y el presidente eso no va a cambiarlo. De contrapeso político, político, no tiene a nadie. Liberación no le está haciendo contrapeso en estos momentos, es un partido que está fraccionado, más parece pensando en diputaciones que en otra cosa, ¿verdad? Es un candidato que ha sido ambivalente en sus posiciones, la unidad no arranca, el PAC parece que es una apuesta por diputaciones, el Frente Amplio es de nicho, don Fabricio también, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, cuando en el sistema, Evelyn, partidario y político, no hay contrapesos, ahí es donde la institucionalidad ha tenido que salir a defenderse abiertamente. Y ahí es donde uno ve al director del OIJ.
Al fiscal. El antagonista podría ser el fiscal.
Pero como dice Ignacio, ¿verdad? Tienen que tener cuidado porque se están entonces, como hay un vacío de la oposición, ellos están teniendo que de salir a defender.
Politizarse aún más. Que refuerza la narrativa del Rodrigo Chavismo.
Exactamente.
Es así.
Y ese es el círculo en que estamos. Así puesto.
Que refuerza la narrativa, al final de cuentas, tienen toda la razón.
El Poder Judicial no puede, por eso yo les decía, el Poder Judicial no puede entrar abiertamente en campaña. Es el Poder Judicial. El Poder Judicial no va a ir a competir en las elecciones. No debería. Así no funciona el Poder Judicial.
Pero en la lógica de los partidos tradicionales, y en la lógica de las burbujas, si el presidente desprestigia al Poder Judicial, entonces vamos a votar por otro. No, y así no funciona.
Obviamente, en un marco ideal, uno pensaría que los integrantes del Poder Judicial son apartidarios y apolíticos, pero sabemos muy bien que en realidad no es así. Y además, no olvidemos cómo son electos los magistrados, son electos por la Asamblea Legislativa con partidos políticos ahí representados, ¿verdad? Y esos magistrados, esos candidatos a magistrados, tienen que ir a ganarse los votos y negociar con esos diputados en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, es normal que haya una afinidad de los magistrados hacia ciertos partidos políticos. Por eso la narrativa es bastante creíble de que De que los que están integrando el Poder Judicial son afines a los políticos tradicionales. Entonces, obviamente, en sectores Rodrigo Chavistas y la mayoría, que son técnicamente números, la mayoría de este país, obviamente se siente desencantada por esas personas que están integrando ahí. Entonces, claro, en la competencia abierta discursiva entre el Rodrigo Chavismo y el Poder Judicial, de ahí la tiene para ganar el Rodrigo Chavismo, porque puede abiertamente tener esa campaña que la va a llevar en la materialización al 2026. Por eso yo decía, ¿ahora qué hace el Poder Judicial? Porque el Poder Judicial no debería politizarse, no debería entrar en esas dinámicas, porque es el Poder Judicial.
Y entonces, sus defensores,
el
Ignacio.
El Poder Judicial, en vez de estar buscando, que espero que no lo estén haciendo, buscando partidos políticos a quienes darles el apoyo para sostenerse ahí, ¿verdad? Para detener el movimiento Rodrigo Chavista, de lo que deberían estar haciendo, lo que deberían haber hecho desde hace 20 años o más, que es estar mejorando su gestión, es estar mejorando su comunicación, dando evidencias a la ciudadanía de que están trabajando para ellos.
Vamos a una pausa, permítame una pausa comercial, converso con Ignacio Azurdia, Mario Quiroz, acerca de este panorama político en el cual estamos al ser 22 de mayo del 2025.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Promovemos la igualdad de oportunidades académicas y profesionales para las mujeres. Incentivamos su incursión en la ingeniería a través de la atracción, permanencia, graduación e inserción laboral. Favorecemos su acceso a la internacionalización en las áreas de investigación e innovación. Y aportamos al desarrollo de una sociedad más justa y participativa. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Son las 3:44. Los colegas de Trivisión han publicado que el presidente Rodrigo Chávez denunció penalmente a dos periodistas de Canal 7 por publicar su número personal extraído supuestamente de forma ilegal de un expediente judicial. Bueno, pues sí. Esto es lo que está pasando. Como decía yo al principio, los ánimos muy crispados, el panorama muy crispado. Me dicen que qué opinan mis invitados sobre el tema, no los voy a poner en esa predicatura porque todavía no sabemos nada en lo oficial. Pero Mario, sí.
Pero sin entrar en el detalle, yo creo que sí podemos, digamos, comernos a 20,000 pies.
Sí.
Esto lo que
¿qué
nos
susto, Mario?
Es lo que nos demuestra es que tenemos un sistema enfrentado, y este ¿sí? sistema, como bien lo dijimos, no es del Ejecutivo. Ahora, ¿qué es esto, Evelyn? Y yo creo que esto nos ha faltado enfrentarlo así en el país. Venimos con un sistema desgastado y agotado.
No, y en términos de comunicación, me piden que yo me pronuncie. Vean, yo no voy a negar que otros presidentes también le hayan faltado el respeto o le hayan faltado de igual forma el respeto a la prensa. A ver, si Carlos Alvarado ni siquiera dio declaraciones en épocas de pandemia. El hecho de que el presidente Chávez hable como habla no quita también la otra cara de la moneda, y es que cada miércoles hay una conferencia de prensa. Eso no lo teníamos. No, había que perseguir al presidente. Cuando el presidente Alvarado se iba a meter una hora a tomar café con directores de medios de comunicación y no le daba entrevistas a otros directores de medios de comunicación. Entonces, no nos rasguemos las vestiduras, dejémonos también de hipocresías, porque así es.
Eso, Evelyn, y eso demuestra, se nos agotó el sistema, y este cambio de ciclo lo íbamos a tener. Es que Cuando uno ve la historia en Costa Rica, el sistema se iba a... Si el sistema no se corrige, se autocorrige.
Dice.
En algún momento. Porque sí. La gente va a salir. Y aquí es donde hay una disonancia entre el discurso de la política y lo que la gente dice. Cuando uno ve los números, resulta que cuando uno pregunta el nivel de apoyo del presidente a las críticas del presidente, a los otros poderes, todas están por encima del 60%.
¿Y Despo?
Les gusta la...
¿Y tu estudio, sí?
¿Les gusta la forma en que el presidente dice las cosas? Por encima del 60%, sí, claro. O 50% en la de Despo. Entonces, en esta polarización hay que entender, ¿verdad?, que primero, hay un gran grupo, tal vez ya muy consolidado y cementado alrededor del presidente, que no percibe riesgo democrático. Uh-huh. Y vuelvo a algo, en que esto que uno ve, Ignacio lo dijo, la confrontación es precisamente lo que les gusta.
Y vea otro punto de ataque, Mario, Ignacio, de ustedes, los analistas. Véanlo.
Eso le iba a mencionar.
Yo misma, sí. No puedo hacer una entrevista sin que me digan liberacionista, del PUSC, no sé si me lo han dicho, del Frente Amplio.
La falacia ad hominem se llama eso.
Ok. Y obviamente chavista, ¿verdad? Pero sobre todo liberacionista, que hoy en día, decirle a uno liberacionista, bueno, es para mucha gente un gran agravio. Yo lo digo con toda honestidad, yo en estos momentos no tengo ningún partido político, se los digo así, no lo tengo, no tengo preferencia alguna, así que eso es, ¿cómo se llama? Falacia
ad hominem. Sí, es la falacia al cuerpo. Yo me voy a extender con eso, doña Evelyn, que he dicho que usted está tocando ese tema, porque precisamente la falacia ad hominem, o el descrédito del mensajero, o del origen del mensaje, es muy común en política. Súper común, ¿verdad? Es
decir, por eso, descalificación.
Descalificación personal, ¿verdad? Porque uh-huh. En un mundo ideal deberían discutir...
O que mi papá fue el tesorero de Liberación. Mi papá se llama Jacobo Fashler. Tiene 88 años. Él no fue nunca tesorero de Liberación Nacional.
No, pero era lo que yo le decía a doña Evelyn. Es más fácil para muchos seres humanos, no digo que todos, para muchos seres humanos, que cuando escuchan algo que les genera disonancia, atacar al cuerpo y no atacar el argumento, ¿verdad? Eso es lo normal. Y funciona también en política. Es decir, don Rodrigo Chávez lo hace constantemente y en la oposición también. Lo hacen porque funciona, porque la gente usualmente está acostumbrada a desacreditar a gente que escucha distinto a nosotros, y también de que si nos genera disonancia en nuestra cabeza algo que dice alguien, entonces en vez de decir, no, a lo mejor tiene razón lo que está diciendo, escuchemos bien, no, atacamos al cuerpo, porque eso es lo más común, ¿verdad? Yo tengo un video en Facebook y en YouTube también, Ignacio Azurdia en Facebook, Ignacio Azurdia Cerro en YouTube, que dice eso. ¿Por qué Rodrigo Chávez desacredita a sus opositores? ¿Por qué? Porque los Rodrigo Chavistas no valoran nada positivamente a esos opositores, ¿verdad? Porque esos liderazgos, poder judicial, poder legislativo, etcétera, ya están desacreditados, entonces le permite sostener esa narrativa de aquí al 2026. Entonces hay que entender eso. Obviamente en un marco ideal, yo siempre le voy a decir a la gente, si la gente está en desacuerdo conmigo, pues discútame el argumento, ¿verdad? Uh-huh. Discutamos, fundamenteme por qué está en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, no me ataque al cuerpo. Pero doña Evelyn, eso todos vivimos en ese contexto de descrédito, y lo tenemos que vivir constantemente, sobre todo porque la gente está esperando que los analistas, que algunos analistas, porque habrá algunos, que digan lo que quieren escuchar. Y sí, habrá analistas, con todo respeto lo digo, habrá analistas que sí están claramente de un lado o del otro, ¿verdad?
Sí.
Pero nosotros no es nuestra labor. Si los datos, yo le he dicho esto muchas veces, si los datos, por ejemplo, los estudios de opinión fueran distintos, diríamos otra cosa.
Pues
pero
sí.
Todo lo que nosotros decimos y analizamos están en función de esos estudios de opinión y los datos que tenemos a mano. Si no estuvieran esos datos, diríamos otra cosa.
Y otra cosa, Ignacio, que yo adicionaría, aparte de datos, esta línea de análisis, que por lo menos Ignacio y yo aquí hemos compartido, Evelyn, no es de 3 años.
No.
Yo llevo por lo menos 12, Ignacio debe llevar otro tanto parecido, igual o más, que es una línea de análisis de que donde estamos hoy es un proceso de desgaste, deterioro, transformación, cambio de ciclo que viene muchos años. Entonces, yo creo que la diferencia es que nosotros tres, porque lo vemos, estamos viendo este análisis como una consecuencia de un proceso de más larga data que 3 años, y analizamos mucho qué es lo que representa este proceso, qué está atrás, porque eso es lo que tratamos.
Eso es lo interesante.
Y eso Yo lo que me he topado es que en los sectores políticos ni siquiera les interesa, porque como no valida su propia narrativa de lo que creen, a mí me hace gracia con los datos, porque llega uno y si el dato no les valida lo que ellos creen, entonces el dato no sirve.
Ajá, muy común.
Es muy común. Entonces se llama.
¿De qué creen? ¿En función de qué están diciendo lo que creen? ¿Su olfatímetro? ¿En lo que ven la burbuja en su cámara
la que,
de eco?
No, exacto, la burbuja en la que vivís. Es un poco la teoría del algoritmo, ¿verdad? La burbuja en la que crees alimenta tus propios valores. Entonces, admitir que te equivocaste en tus apreciaciones o que la mayoría no piensa igual, es rudo.
Y así no es. Aprender, Evelyn, de realidades que ya otros países han pasado. Este proceso y este fenómeno no es nuevo en Costa Rica.
No.
Entonces, podemos adoptar una posición, como digo yo, de historia política, nada uh-huh. más, de decir, bueno, es que hay que, esto pasó porque esto y tal autor, está bien, eso es una posición, o decir, bueno, estamos aquí, estas son las causas, estas son las consecuencias, y bueno, estos son las vías que hay, pero no solo como una mirada al pasado, y esto es lo que creo que... Sí, es un proceso de 12 años que nos tiene aquí y como hemos dicho, bueno, de camino al 26, estos son los caminos. Así que yo creo que...
A mí me interesa...
Eso ha sido la consecuencia de análisis que hemos tenido.
Todas las entrevistas, todos los programas de Por Tres Razones han sido muy interesantes, pero esto me recuerda uno que le hice a don Otón Solís hace poco, se llamaba Somos el Pueblo que Decidió Cambiar. Y claro, no lo lograron. Él dirá que sí, porque don Otón es muy inteligente, pero también es un poco terco. pero esa frase acuñaba este cambio, ¿verdad? En el que derivamos.
Sí.
Ese pueblo que decidió cambiar ya tiene 25 años. Y no era jugando.
Percepciones son realidades, ¿verdad? También, o sea, resumámoslo en eso, percepciones son realidades. La uh-huh. gente tiene el derecho a tener la percepción que tiene y si la institucionalidad, si los partidos políticos, si la Asamblea Legislativa, si el Poder Judicial también que ha venido cayendo en su puntuación en los estudios del CIEP, pues precisamente piensa eso sobre esas instituciones, ¿qué están haciendo esas instituciones para recuperar la confianza?
Nada, o decir que son mensajes de odio de parte de una persona que quiere apalancarse en el poder. Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He tenido el gusto de conversar con Ignacio Azurdia y con Mario Quiroz acerca del panorama político nacional. Yo pongo mi cereza en el pastel porque les quiero agradecer. Gracias por atreverse a hablar con sinceridad, sin tapujos, como se debe de hablar y con respeto. Tu cereza, Ignacio, Mario, te dejo la tuya para el final.
Muchas gracias, doña Evelyn. Eso pasa precisamente porque no trabajamos para ningún político, ni somos fans ni haters de ningún político. Es así de sencillo. Yo no pertenezco a ningún partido político, yo no soy fan de nadie, simplemente me interesa y siempre, porque yo trabajo en esto, analizarlo desde los datos y obviamente desde la comunicación política. Y en función de la comunicación política y los datos, yo le invito a la gente que nos escucha, incluyendo a los opositores, ¿verdad? Empiecen a ver los datos.
Y que se metan a tu página de Facebook.
Bueno, si quieren entrar también para discutir, ¿verdad? Para conversar. Yo estoy abierto a la discusión, a favor, en contra de lo que haya dicho. Me encanta. Ignacio Azurdia en Facebook, Ignacio Azurdia CR en YouTube con el Azurdia con Z. Pero sí, como le decía doña Evelyn, es que la oposición escuche. O sea, tienen que hacer un esfuerzo por escuchar, porque si la estrategia narrativa del presidente Rodrigo Chávez le ha funcionado ante los públicos a los cuales va dirigida durante todos estos años y los datos siguen reforzando esa narrativa, ¿qué está haciendo la oposición? ¿Qué está haciendo la oposición para capitalizar al menos los opositores que existen y para estarle quitando apoyos a don Rodrigo Chávez?
Tu cereza, porque nos quedará otro más programas, si Dios lo permite, Mario.
Yo, Evelyn, en la misma línea, bueno, yo creo que tenemos que aprender en el país a procesar grises, ¿verdad? No todo tiene que ser binario. El proyecto de ley 4.3 para mí es eso todo o nada. Bueno, aprendamos a que hay una realidad laboral que ya cambió y que hay que adaptarse a eso. Es mundial, no solo en Costa Rica. ¿Cuál es la mejor solución? Bueno, tenemos que aprender a procesar grises, a que estos cambios en el país están ocurriendo y que Al final de cuentas, lo importante es la gente, y volvamos a entender la política desde la gente,
sí,
no desde los partidos. Yo creo que ahí está la clave para que podamos hacer un cambio. Olvidémonos, aquí lo importante no es el Poder Judicial, no es la Fiscalía, es un Poder Judicial y una Fiscalía que sirvan a la gente. Son partidos que sirvan a la gente.
Muchas gracias, caballeros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Roberto Torres, la próxima será. No te preocupes. Muchas gracias.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.